María Iani, a quien estoy saludando. Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saludamos desde Nacional. ¿Cómo vamos?
Hola Marcelo, buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo están?
Bien, bien, bueno, acá estamos, ¿eh? Una tarde súper movida, pero bueno, un poco tratando algunos de los temas que por supuesto, bueno, nos parecen también de alta importancia. Estábamos viendo, Ana, bueno, tenemos un buen rato todavía para hablar, así que tenemos por supuesto para contarle un poco a la audiencia de qué se tratan estos proyectos que van a ser presentados allí en el Senado. ¿Qué es Ley de Contrato de Alquiler Temporario de Vivienda para el Uso Turístico en la República Argentina? Contanos un poco, obviamente lo estuve leyendo, es bastante amplio, pero bueno, sé que tenés poder de síntesis.
Bueno, espero poder de síntesis. Pero sí, el objetivo es regular, digamos, lo que es la Ley de Contrato de Alquileres Temporarios con fines turísticos, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que buscamos y pretendemos? Ustedes saben, y nadie es ajeno, tanto en nuestra ciudad, en el Calafate, como en todo el país, y en el mundo entero, te podría decir, Marce, hoy, es el problema de estos alojamientos destinados, ¿no?, al uso turístico, que florecen y aparecen hasta por abajo de las piedras, pero que no están registrados, no están habilitados, no los fiscaliza nadie, y menos tributan. Y esto se ha convertido en una competencia totalmente desleal para aquellos que son, bueno, prestadores de servicio, que tienen su hotel, hostel, su cabaña, que lo tienen habilitado, que está inscrito dentro de los servicios turísticos en la jurisdicción en la que están radicados, que tienen su habilitación comercial, que realizan a través del municipio, y es una competencia totalmente desleal, no solo por las tarifas, sino por el servicio que prestan, en detrimento de aquellos que están en el mercado formalmente inscritos y habilitados. Entonces, lo que nosotros buscamos es que en la órbita del Ministerio de Turismo de la Nación se cree un registro para contener a todos estos tipos de alojamiento. Que si vos mañana, hoy, tenés una cabaña y querés destinarla a los fines de ser alquiler para turismo, no está mal, pero hacelo bajo la ley, ¿sí? Sí. Que tenga cumpliendo los requisitos que implica tener un lugar habilitado y que sea también un lugar seguro para que el turista que compra tus servicios, que lo puede comprar a través de distintas herramientas, pero sobre todo hoy que están tan en boga las redes sociales y las plataformas digitales, lo que nosotros también buscamos es que las plataformas digitales se encuentren obligadas a ofrecer en esos servicios o productos de alquiler aquellos que están registrados. O sea, que si yo mañana existe el registro que llevará adelante el Ministerio de Turismo de la Nación, registro mi propiedad para brindar alojamiento temporario con fines turísticos, voy a recibir un número de expediente, de legajo, y con ese número de legajo después pueda promocionarme en estas plataformas digitales que hoy ofrecen cualquier cosa, ¿no? Y que quizás a través de estas plataformas vamos a nombrarlas, ¿no? Airbnb, sí, sí, y todas claro. Las otras que han tomado mucho auge, que no le tributan a nadie, que uno no sabe ni siquiera del otro lado quién es el que te ofrece y comercializa esto, y que después aparecen los problemas cuando un consumidor, un turista, compra, alquila, contrata algo y cuando llega a la propiedad no tiene nada que ver con lo que le ofrecían en la página web. Entonces, por eso es que tenemos la necesidad de que esta informalidad que hoy existe en su gran mayoría en estos alojamientos temporarios que se dedican al turismo, bueno, registrarlos. Empecemos por eso, con un registro nacional y de obligar a las plataformas que comercializan o ofrezcan o promocionen todos aquellos alojamientos que están registrados, que están habilitados, que cuentan con el registro a nivel nacional y a su vez en las jurisdicciones donde están radicados.
Claro, sí, sí. Ahora, hay un punto también interesante, Ana. Bueno, plataformas, hablabas de plataformas turísticas, digamos, de alguna manera, pero después están las plataformas, las de todos los días, ¿no? Para resumirlo, lo que es Meta, ¿no? Lo que es Facebook, Instagram, Twitter.
Redes sociales.
Redes sociales, ¿no? Claro. Sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Y ahora hasta grupos de WhatsApp. Que
claro, sí, sí, sí.
Cosas, entonces, bueno, alguien tiene que entender que bueno, que no es así. Vos fíjate que esto empezó a hacer mucho ruido justamente, y vuelvo a decir, no solo aquí en nuestra comunidad, por la falta de alquileres permanentes para las viviendas y tal, donde vemos que por ahí mucha gente está destinando a alquilar su propiedad solo para turismo y no para vivienda permanente, sino que esto es un mal que está llegando a todos lados, ¿eh? Y a nivel nacional, digo, se ha transformado en un mal federal. No hay lugar o provincia donde vos hables que esto no esté siendo una problemática muy fuerte, y sobre todo esta competencia desleal, inclusive con eso, ¿no? Con las redes sociales, con las plataformas que, son entes anónimos que nadie sabe dónde están, pero sin embargo hacen mucho dinero a través de esta comercialización. Inclusive la ciudad de Buenos Aires, que ha llegado y tiene hoy una ley que, todas las leyes son perfectibles, ¿no? Pero que realmente es muy buena. Nosotros nos hemos basado también mucho para el proyecto inspirados en ellos, pero que de todo lo que hoy tiene Buenos Aires como oferta de alojamiento temporario turístico, el 10% solamente está registrado en la órbita del Estado, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. El resto es todo informalidad. Entonces, me parece que, bueno, es momento de tomar cartas en el asunto y ni contarte experiencias en otros países, en Europa, concretamente en España, se ha vuelto un problema muy grave. Y Portugal, hace unos días hemos tenido conocimiento de documentación y de información que ellos estaban publicando desde el gobierno, con la intención inclusive de prohibir Airbnb, ¿sí? Por esta deslealtad y sobre todo por los problemas que le trae al consumidor, ¿sí? Aquel que compra, que después no encuentra nada. Vos fíjate que la mayoría de estos alojamientos, los que hemos tenido alguna vez experiencia de haber tenido que alojarnos allí, te dejan la llave en algún lado, maceta, en el kiosco al lado, con el playero de la estación de servicio de enfrente, jamás ves una persona. Pero acá hay una informalidad también grave, porque ese departamento, esa vivienda, alguien la debe limpiar, alguien la debe controlar. Entonces es todo un mercado negro que es injusto, porque aquel que, vuelvo a decir, es un prestador de servicios, inscripto, que se habilita, que paga sus impuestos, no puede estar viviendo en detrimento de todo este segmento que, bueno, hoy a nivel mundial se está transformando en un problema. Entonces, nada, esa fue la voluntad del proyecto de ley. La verdad que hemos tenido mucha repercusión y estamos dispuestos, obviamente, ¿no?, a todos los aportes que quieran hacer llegar, porque recién empieza en su tratamiento en comisiones, y nutrirnos nosotros también de experiencias de otros lugares del mundo para ver entre todos cómo podemos registrar, reglamentar y hacer las cosas por el lado de la ley, no por
afuera. Interpreto, aparte porque estoy leyendo el proyecto y demás, y así a simple vista, digamos, no veo ningún lado, o sea, para sacar cualquier suspicacia de algún vivillo que por ahí ande y diga, esto tiene un tinte recaudatorio. No se habla en ningún lado de plata, digamos, ¿no? O sea, no es que la persona tiene que explicar cuánto alquila o lo que
no,
sea.
No, para nada. Esto se habla concretamente y sencillo, Marce, para que la gente le quede claro, de que se cree un registro nacional de alojamientos turísticos. Eso es el primer punto. ¿En la órbita de quién? Del Ministerio de Turismo de la Nación. Por eso, inclusive, hasta modificamos, ¿sí?, en el espíritu de la Ley Nacional de Turismo, le agregamos como un rubro más en el cual tiene competencia el Ministerio de Turismo, que es este. Bueno, regir, registrar, reglamentar. Así como lo hace con las agencias de viaje, yo suelo poner este ejemplo para que la gente nos entienda mejor. ¿Viste? Las agencias de viaje a nivel nacional, ¿quién las registra y quién les da, digamos, la habilitación para operar como agencia de viaje? El Ministerio de Turismo. Y después, en cada jurisdicción, o sea, en cada provincia, hacen su registro como servicios turísticos, su habilitación comercial en cada municipio, ¿se entiende? Bueno, acá es lo mismo que queremos hacer con el alojamiento temporario con fines turísticos. Que alguien lo controle, que alguien lo habilite, que alguien lo registre. ¿Se entiende?
Sí,
eso a lo que apuntamos.
No, pero digo,
y el fin recaudatorio lo tienen los dueños, que son los que están vendiendo esto a cifras exorbitantes, y que a veces no se condice la cifra de lo que se paga con la calidad del servicio que se recibe.
Claro.
Pero en este tipo de cuestiones, ¿a quién le vas a reclamar? Y vos lo hiciste a través de una página, de una red social, y todo. No hay una atención personalizada, vuelvo a decirte, no hay ni siquiera personal formal haciéndose cargo de este tipo de lugares. Bueno, eso realmente es competencia desleal. Nosotros queremos que trabajen todos, porque obviamente trabajando todos te da trabajo también a mucha gente, pero en las condiciones como corresponde.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, los otros días hablábamos con Andrés Dellá, que es el nuevo presidente de la FABIT, y me contaba que, bueno, incluso se había planteado, ¿te acordás? Acá en el Congreso, cuando se hizo acá en mayo del año pasado, y un poco se planteaba este tema, ya, pero ya siendo a las agencias de viaje, ¿no? También la cantidad bueno, si son agencias ilegales, no son agencias, ¿no? O sea, de sitios, ¿no? Que venden paquetes turísticos y demás, y que pudieron prácticamente llegar a con un avance importante con Meta, justamente con las plataformas de redes sociales, para limitar este tema, ¿no? Porque si no, claro, es todo un viva la pepa, ¿no? O sea, cualquiera arma una agencia de turismo, cualquiera arma su complejo de cabaña a costa de sin pagar impuestos y demás, y con la peligrosidad, más aún, con el tema de los alojamientos, de que no haya una, digamos, una reglamentación, no están habilitados, no tienen fundamentalmente, no sé, un resguardo de infraestructura. Digo, es bastante amplio el tema, ¿no?
Es que es muy complejo. Y bueno, vos fijate que nuestro proyecto, ¿se acuerdan que nosotros presentamos, que está todavía en tratamiento en comisión, el proyecto de la nueva ley de agencias de viajes?
Claro, sí, sí.
Y en este sentido, bueno, hicimos un capítulo especial para las agencias que trabajan online, porque bueno, también nos tenemos que ayornar a estas cosas, pero eso no quiere decir que cualquiera puede comercializar online sin tener, digamos, hacer las cosas como corresponde, ¿no? Hacer la tributación que corresponde, tener los registros, estar fiscalizado, estar habilitado, bueno, un montón de cosas. Fíjate que en todo este lío, en estos días, y charlando con un legislador de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la ley que ellos ya tienen promulgada y que, como te decía, han logrado registrar el 10% de lo que tiene toda la ciudad de Buenos Aires como oferta, salió a la luz a través de Página 12 una publicación donde contaba que el gobierno de Larreta, quien conduce los destinos ejecutivos de la ciudad de Buenos Aires, ya firmó un convenio con Airbnb y en una de las cláusulas hay confidencialidad. Entonces, ¿qué estamos detrás de esto? Digo, ¿qué confidencialidad de alguien o de una empresa o de algo que está comercializando y que está usufructuando y que ni siquiera tributa en la ciudad de Buenos Aires? Queremos empezar por ahí. Digo, entonces es como una cuestión rara, y cuando vos estás fuera de la ley, todo es raro. Y nosotros tenemos que propiciar que estemos todos dentro de la ley como corresponde, habilitados, cumpliendo con los requisitos, y que todos puedan trabajar de igual forma y con la misma competencia. Y esto, vuelvo a decir, quizás tomó como más repercusión este verano, porque ha sido un verano donde se ha vuelto, digamos, a los niveles de ocupación muy importantes, pero donde los mismos hoteleros te dicen que quizás el mercado informal trabajó mucho mejor, en el sentido no de cantidad, sino de lo que ha recibido en compensación, ¿no?
Claro, sí, sí.
Porque encima ni siquiera facturan, entonces aquel que tiene que facturar una tarifa, un alojamiento, bueno, obviamente que pierde mucho más de lo que puede perder alguien que no ni siquiera tributa, ni factura, ni nada, ni te deja un comprobante en blanco de lo que vos estás haciendo. Pero además, recordábamos con algunos amigos y bueno, gente de acá de nuestro pueblo que nos conocemos y que alguna vez hemos compartido la vida turística, pero que hemos compartido mucho en la pandemia. Nosotros en la pandemia descubrimos muchos alojamientos de estos informales, por ejemplo en Calafate,
claro, sí, sí,
donde empezaban a aparecer gente varada que no teníamos ni registrado el lugar donde estaban, y de repente te deciden, estoy acá en esta casa que compré por Airbnb y todo, y no les puedo fue una cantidad importantísima, y no solo de extranjeros, sino también de turistas nacionales. Entonces, esos fueron alertas que fueron llevando también inclusive al municipio a aplicar distintas ordenanzas y a ayornar también las normas, y esto necesitamos también hacerlo a nivel nacional.
Es todo un tema, la verdad que es todo un tema, porque, bueno, creo que para este público que anda en la ilegalidad, me parece que las redes sociales es fundamental. El otro día hablaba con un vecino acá de Calafate que me mandaba una foto de su casa, y su casa estaba siendo alquilada, ¿no? O sea, él con el miedo de que alguien le golpee la puerta y le diga, vengo a mi nueva casa, ¿no? Porque también pasa por ahí, ¿no? O sea, no solamente con el segmento turístico, sino está pasando también con el segmento, digamos, de la casa mensual o por año, ¿no? O sea,
sí. Es más permanente, digamos, claro, como una vivienda permanente con ese fin. Pero obviamente, si hoy hasta un nene te arma una página en 2 minutos, ¿no? Y ofreciendo cosas que no están chequeadas por nadie. Por eso las redes sociales también tienen que hacer un mea culpa y hacerse cargo de estas cosas, porque ellos permiten subir y publicar y postear cosas, viste, que nadie las chequea, nadie, y después esto repercute. Vos vas hoy y le preguntás a Alexis Simunovi, al personal de la Secretaría de Turismo, cuántas estafas y cuántas denuncias se han recibido, porque después ¿dónde caen? En el Estado, para que ese turista que ha consumido, que ha comprado y que ha sido estafado, necesita que alguien lo ayude, que alguien lo oriente, que alguien le devuelva. Sí. Y cuando el que lo hizo de forma particular realmente no tuvo escrúpulos para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros acá páginas que te ofrecían, no sé, hostería con vista al glaciar Perito Moreno, y el glaciar queda a 80 kilómetros de Tarapacá? Claro. Entonces, esas son las cosas mínimas, podemos contar, terribles. Por eso es necesario, digo, en cabeza del Ministerio de Turismo de la Nación, en contrabajo coordinado con las jurisdicciones, o sea, con las provincias, los municipios, empezar a ponernos todos los pantalones largos, buscar registrar estos alojamientos, hacer que las cosas funcionen como deben ser, registrarse, habilitarse, y bueno, y también tributar, ¿no? Y estar todos en la misma competencia leal y no desleal en este mercado de ofrecimiento, claro, de alojamientos temporales.
Sabes que me viene a la mente hace unos años, lo estaba buscando pero no lo logro encontrar. Hace unos años ocurrió un accidente trágico en Puerto Natales, ¿no? De un lugar clandestino también que se prendió fuego y no sé qué cantidad de muertos hubo. Tocó madera, estoy tocando la mesa y mi cabeza, obviamente. Desde el punto de vista que gracias a Dios no pasan estas cosas, ¿no? Porque digo, si no todo termina en la noticia trágica, pero justamente hay que evitar eso, ¿no? Y ha pasado.
Hay que evitar todo. La informalidad te lleva a consecuencias que son graves, ya desde la angustia que le ocasionás a aquel que lo compró y lo estafaste, como estas cosas que vos comentabas que pueden suceder. Y bueno, digo, por eso siempre hay que buscar y propender a fomentar el trabajo siempre formal y como corresponde, y bueno, por eso están las leyes, y si no están las tenemos que hacer, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Proponer este proyecto de ley.
Así es. Ana, te robo un medio segundo nomás, un poco así también a grandes rasgos, ¿qué se espera para este 2023? Venimos hablando con muchos legisladores, funcionarios del gobierno provincial también, un poco, bueno, contemplando la aparición, ¿no?, de ella, algunos precandidatos, como es el caso a nivel nacional de Larreta, se espera para el fin de semana un acto importante proclamando la precandidatura de Cristina. ¿Qué se olfatea para este año?
Bueno, fui a tomar mate con vos, ¿te acordás?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Hemos iniciado...
Pero viste que cambia todo tan rápido.
Claro, yo te dejé el cri-cri-cri-cri como título cuando me preguntaste... ¿Qué se espera? Que se espera que trabajemos cada vez más, ¿no? Si bien soy consciente que dentro de nuestro proyecto político lo único que hacemos es trabajar y ser militantes y tratar de escuchar a la gente y tratar de, justamente como este proyecto y tantos otros, de cumplir con las demandas y las necesidades de la gente, que todavía quedan muchas cosas por lograr, que muchos pasos se han dado, pero bueno, que somos conscientes, ¿no?, de que no estamos en la panacea, pero sí vamos encaminándonos dentro de la gran crisis que se encontró en el 2019 cuando se asumió. Entonces, en este concierto de semejanzas y de diferencias, yo creo que nuestro frente de todos es plenamente consciente de la necesidad de trabajo conjunto, de dejar de mirar las individualidades y de poder primero hacernos cargo y sentir de que podemos seguir siendo el proyecto nacional y popular que elige la gente. Y la gente, yo sé que entendió también, ¿no?, lo que fueron los 4 años de Macri, los que son los 4 años de Alberto, y que dentro de este proyecto nosotros siempre vamos a estar mirando a la gente de frente y tratando de trabajar para resolver los problemas. A veces lo podemos hacer más fácil y más rápido, otras veces será más lento, pero que tengan plena confianza que vamos a estar trabajando para seguir cambiándole la vida para bien a los argentinos y argentinas, a los santacruceños y santacruceñas, a los queridos calafateños y calafateñas. Así que, bueno, donde nos toque estar, seguiremos trabajando en conjunto y ojalá así sea. Es mi mayor deseo, ¿no?, para estos próximos meses, que son meses de definiciones, donde en el mes de junio seguramente será esas corridas de ustedes periodísticas, ¿no?, hasta el último minuto, claro, que se cierran las listas y tal, bueno, poder seguir trabajando en pos de la mirada puesta en el pueblo, en la gente.
Ahora sí, te prometo que es la última. ¿Y qué te pasa cuando, bueno, Santa Cruz entra en un terreno, yo ya diría frívolo, desde el punto de vista que hemos escuchado en estas últimas horas que Mario Marquic, el importante periodista de TN, Canal 13, sería el precandidato a gobernador del PRO en la provincia de Santa Cruz? Primero te pregunto esto y después te cuento que, bueno, hoy hablé con el periodista. Obviamente uno va a la fuente, ¿no?, para contemplar sin ningún lugar a duda la veracidad de la información. O sea, no me lo negó, pero me dijo que, bueno, que todavía no se desvinculó del canal. Él apareció en una foto puntualmente.
Sí, la vi. Claro. Con la gente junto con Por el Cambio.
Cambia Santa Cruz, por la mesa de Cambia Santa Cruz, el fin de semana que se hizo en Puerto San Julián. Insisto, no lo niega, pero dice que todavía, te digo textual, dice: todavía estoy unido al trabajo en el canal, tengo que respetar mi desprendimiento, y por otro lado fui invitado a una reunión, de allí no salió una precandidatura o candidatura, dice. Te agradezco, pero bueno, supongo que en breve podremos hablar, ¿no? Pero digo, esta cosa de empezar, que empieza a aterrizar a Santa Cruz también, si bien él es santacruceño, ya personajes mediáticos. ¿Qué te pasa con eso?
No, a ver, no, yo no sé quién para objetar nada, digo. Me llama la mala atención el video de Larreta haciéndose el hombre en el camino, lo quiso invitar a Marquín ahí con el faro de Cabo Virgen y en el... digamos, allí en el punto cero de nuestra querida Ruta Nacional 40, que él parece que descubrió un federalismo trucho, ¿no? Porque se olvidó de que Tierra del Fuego y las Malvinas también son parte de nuestro país. Realmente, a ver, yo lo único que pido es respeto, ¿no? Cuando se respeta la tierra, se respeta la gente, cada uno tiene el derecho, sea el color político que sea, de poder ser candidato, de poder proponerse, y después la gente va a votar, en las urnas se dirimen todas estas diferencias políticas. Me pareció criterioso lo que estás contando, que te contestó Marquín, y supongo que es un hombre de bien, que también cuando tendrá una resolución la contará, la dirá, porque además es un tipo de los medios que sabe
cómo
se manejan cosa, que tiene territorio y seguro, pero por ahí le falta más el afianzar el territorio en la provincia, ¿no? Uh-huh. Que quizás una cosa es venir a hacer un programa y otra cosa es estar acá en el día a día del sentir y la necesidad de los santacruceños y santacruceñas. Y no me gustaría, así lo digo por mi proyecto político y por los otros, que los candidatos sean mediáticos solo porque son conocidos o porque tienen rating o porque son famosos, qué sé yo, por decirte estas cosas, sino porque tengan la voluntad política de realmente transformar la realidad de la gente.
Claro, sí.
Pero no soy yo quien para decir quién está bien y quién está mal. En su momento también conmigo habrán dicho, y esta de dónde salió y por qué se candidatea a tal o cual función, ¿no? Entonces, me parece que cualquiera tiene la posibilidad de serlo, de someterse al voto popular, que es lo más legítimo que te puede pasar, Marcelo. En 40 años de democracia, yo siempre digo lo mismo, ganando o perdiendo, esta posibilidad de que la gente vote y que se exprese y que con su voto también las urnas hablen, es lo mejor que le puede pasar al pueblo argentino y que también le puede pasar a una persona que es electa, ¿eh? Claro. Entonces, y que además te da otro marco también de responsabilidad cuando vos asumís con ese voto popular. Entonces, esto me parece que es como que también hay que volver a esas raíces, ¿no? Entender, son 40 años de democracia, ¿qué significa, no? Esto para nosotros es una forma de vida, y estamos, en estas situaciones de ser todo tan odioso, todo tan violento, ¿por qué no volvemos un poquito a nuestras raíces, a nuestra tierra y a pensar verdaderamente cuál es el motivo para que una persona se dedique a la política? ¿Qué es hacer política, no? Que no es solamente hacer show mediático ante determinadas cosas. Así que bueno, yo aspiro a eso, ¿no? A que tengamos claro aquellos que queremos seguir en esta función y haciendo política o que nos sentimos políticos, cuál es el verdadero sentido de nuestro trabajo y de nuestra función.
Claro, sí. Bueno, para finalizar, recordando que en su momento, en el gobierno de Macri, el periodista Juan Cruz Sanz, de Santa Cruz también, estaba ahí coqueteando con el macrismo para una candidatura que, bueno, finalmente después no se dio, pero bueno, digamos, no es la primera vez que aparece alguna figura, digamos, del mundo de la tele, si se quiere, como candidato a algo, ¿no? O sea, pero digo esto que, bueno, empieza como a resurgir.
Bueno, pero hay un montón, qué sé yo, nosotros tenemos en el Senado hoy también una periodista que es de Juntos por el Cambio, Karina Lozada, futbolista, digo, hay deportista, y está buenísimo, yo no digo que esté mal, ¿eh? A mí me parece buenísimo siempre y cuando la persona lo haga, ¿no? Por una cuestión de porque es conocida mediáticamente o porque garpa, porque tiene, no sé, rating sus apariciones, sino porque tiene convicciones y porque va a ir a trabajar por esas convicciones. A mí me parece que por eso digo, es un ciudadano, una ciudadana más, con todo el derecho como cualquiera.
Claro, el tema
es que siempre se tenga claro a qué se va. Digamos que el recinto del Senado, por ejemplo, a muchas veces a esta periodista le tenemos que recordar que no es un... ¿cómo se dice? ¿Spot de televisión? No, los lugares de televisión.
Sí, un set de televisión.
El set, me claro, salía spot.
Sí.
Un estudio. Entonces, hay que ubicarse en la palmera, y a veces a muchos les cuesta.
Bueno, pero la veíamos el otro día la diputada... Amalia Granata también, digo, ¿no? O sea, hay un montón de factores que a veces les cuesta dejar, porque aman la cámara, entonces les cuesta separarse un poquito.
Bueno, pero por eso muchas veces hay que volver a la reflexión y sobre todo con la gente, ¿no? Digo, si vos votás a alguien porque, bueno, porque, a ver, compraste en el buen sentido, digo, ¿no? Su discurso, su propuesta... y porque te dijo que, por ejemplo, iba a llegar al Congreso para hacer determinadas cosas o trabajar en determinadas leyes, y esa persona no va a laburar, no va a las sesiones, no participa de las comisiones. Entonces, para mí eso es un fraude, ¿no? Y es una estafa a quien depositó el voto en vos. Entonces, empecemos a mirar esas cosas. Digo, seamos inteligentes, no compremos cosas de marketing y cotillón, sino que compremos realmente... el contenido, el fondo, el compromiso, el laburo. Te puede gustar la idea, no te puede gustar la idea, pero por lo menos alguien que vos puedas decir, bueno, por lo menos fue a trabajar, cumplió con su función. Entonces, digo, porque si no después te llevas estos buzones que sí, que por ahí las pusieron en una lista porque garpan, porque venden, porque la gente los conoce de la tele, pero después cuando tenían que sentarse a laburar, no iban o no tenían ni idea de qué hacían. Así como otros en la historia de estos 40 años de democracia también nos demostraron que han tenido un compromiso importantísimo con el pueblo y que se han dedicado a su función, aún siendo por ahí personalidades que ni comulgan conmigo ideológicamente, pero de los cuales me saco el sombrero, y han estado cumpliendo con lo que tenían que cumplir. Así que vuelvo a decirte, Marce, cualquiera tiene la posibilidad y cualquiera tiene el derecho, ¿no? Dentro de su proyecto político, de querer ser candidato.
Sí,
el tema es
lo que pasa, que
piensen para qué.
Sí, lo que sucede, Ana, y esto corre por cuenta mía, cuando es lo mismo que yo venga todos los días a trabajar a la radio, baje línea y después sea candidato. Digo, desde el punto de vista que muchas veces generalmente terminan siendo personalidades ligadas a los medios y fundamentalmente al rubro periodístico, ¿no? Que tienen a veces una mirada, digamos, excepcional o muy particular, un pensamiento, que bajan línea, después terminan siendo candidatos, ¿no? O sea, hicieron un laburo previo, tal vez no así el político puro, llámese de cualquier partido que sea, ¿se entiende?
Sí, depende en qué medio trabajes, ¿no?
Claro, bueno, claro.
Sí. Si vos tenés la suerte de que te auspicia un medio que es un monopolio y que digita todo, y que obviamente si habla Marquit hoy acá va a tener más repercusiones que hablamos vos y yo en esta nota por Radio Nacional.
Sí, totalmente.
Pero bueno, nada, eso no quita de que nosotros sigamos siendo militantes, laburantes, caminantes, y que sigamos escuchando a la gente, y por más que nos paguen dos mangos mediáticamente por nosotros, ¿no? Uh-huh. Mirá, hoy me pasó algo particular que recién le contaba a mi familia. A través de este proyecto de ley me han llamado radios de Buenos Aires. Yo normalmente no salgo con radios de Buenos Aires porque me da esta cosa, porque vivo a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Si bien lo que estoy impulsando es algo
nacional,
a nivel nacional. Pero bueno, nada, y como que decís, pucha, evidentemente algún ruido habemos generado y algo bueno estaremos gestando, que ojalá termine siendo ley, o que tomen cartas en el asunto, entonces los que tengan que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y después, viste, te quedás pensando y mis hijos me decían, ¿y pero por qué no salís en TN? No salís, porque no me interesa, digo, a mí me interesa que los santacruceños y santacruceñas conozcan mi trabajo, difunden mi trabajo, y yo no estoy para el show, para que se prendan las luces, estamos para laburar.
Igual te puedo asegurar que TN no te iba a llamar por este proyecto.
Seguro que no, seguro que no. Y que no descubramos algún día por qué la confidencialidad y el secreto del convenio de la ciudad de Buenos Aires con Airbnb. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Ese lo dejamos para otro.
Se anima a averiguar qué está pasando.
A ver qué pasó. Pero bueno, el tipo respondió, ¿eh? Al menos respondió.
No, y eso es un buen detalle. No creo que todo el mundo te conteste el teléfono, por ¿no? Eso, y te dé una respuesta.
Sí. Bueno, Ana, gracias, como siempre.
Bueno, le hemos sacado el juego un montón.